El hambre siempre gana. Ciclismo evolutivo. Episodio 18. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Ciclismo evolutivo. Yo soy Manuel Sola y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper recurrente que es un gran problema entre la mayoría de deportistas con los que hablo. Y es el tema de la alimentación, de la comida. Cómo evitar los antojos, cómo evitar caer en la tentación, las trampas de esos dulces o de esas comidas súper procesadas y tan sabrosas que hacen que pequemos, que nos saltemos la dieta y que seamos incapaces de llegar a nuestro peso óptimo. O que en el caso de que consigamos llegar al peso óptimo nos traen por el camino de la amargura deseando terminar por una vez la temporada competitiva para poder volver a probarlo. Por tanto, hoy voy a hablar de alimentación, voy a hablar de nutrición y voy a hablar de dietas, pero rompiendo muchos de los esquemas que la mayoría tenemos respecto a este palabrejo, dieta, ¿no? Ya que el mismo término, dieta, implica algo temporal, algo que se hace puntualmente para conseguir un objetivo. Por tanto, más que de dieta, a mí me gustaría hablar de nutrición o de estilo de alimentación saludable. Y es que mirad, os quiero hacer una pregunta. ¿Qué determina si una dieta ha tenido éxito? ¿El peso que pierdes en un mes? ¿El peso que pierdes en dos meses? ¿El porcentaje de grasa que pierdes? ¿El músculo que mantienes? ¿Si mejoras el rendimiento? Bien, para mí el éxito de una dieta se debería medir en cuánto peso o cuánto porcentaje de grasa, mejor dicho, has perdido dentro de uno o de dos años, no meses, años. ¿Vale? Porque al final, perder peso en un mes es bastante fácil. Cualquier dieta tonta de la alcachofa, de la galleta, o ya que nos ponemos a hacer dietas tontas, pues mejor la del cucurucho, te vas a perder mucho peso en poco tiempo. Siempre y cuando el deportista esté motivado, está claro que la restricción calórica funciona. Y que si nosotros somos capaces de soportar el hambre y comer poco, vamos a perder peso. Ahora bien, como decía en la introducción, el hambre siempre gana. Uno puede estar más o menos motivado. Puede soportar el hambre, bueno, habrá gente muy motivada que pueda soportar el hambre dos meses. Otros menos que lo pueden soportar una semana. Pero da igual lo motivados que estemos, da igual lo grande que sea el objetivo, el hambre siempre va a ganar. Siempre vamos a terminar pecando, siempre vamos a terminar comiendo y recuperando nuestro peso anterior, si no más, lo que se conoce como efecto yo-yo. Y esto es inevitable porque el hambre es un mecanismo fisiológico que nos llama a comer, nos llama a mover el culo, a salir a por comida, pese a que esta búsqueda de comida pues nos incomoda, nos cansa y nos podría poner en peligro la vida. Por tanto, si tenemos hambre, hambre aguda, y tenemos alimento a nuestra disposición, tarde o temprano vamos a acabar haciéndolo. Pero esta hambre no nos hace solamente devoradores incansables, sino que el hambre es un mecanismo perfectamente regulado para hacernos mantener nuestro peso adecuado. Os podría decir que os fijaseis en la naturaleza. Si bien hay animales que hibernan y por tanto consiguen un extra de porcentaje graso para pasar el duro invierno, también los hay que mantienen el peso estable más o menos durante todo el año, pese a que haya superabundancia de alimentos, ¿no? Por ejemplo, un león en la sabana o un tigre no se pone gordo pese a que haya muchas cebras que cazar, porque si se pusiese gordo sería incapaz de seguir cazándolas. Bueno, pues yéndonos a los humanos, que seguramente no, bueno, nos va a resultar más fácil de entender. Seguro que todos conocéis gente que pese a que no se pesa nunca, pese a que no cuenta las calorías, que sube o que baja, siempre parecen mantener el mismo peso o siempre parecen mantener el mismo porcentaje de grasa. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el hambre es un mecanismo bastante bien diseñado para regular nuestro peso corporal en un punto que el cuerpo considera óptimo, lo que se denomina el set point, el punto de ajuste. Cuando marcamos o el cuerpo determina que un porcentaje de grasa es óptimo para nosotros, pone en marcha mecanismos compensatorios para evitar las fluctuaciones de peso. Por ejemplo, cuando estamos en nuestro porcentaje de grasa ideal y tenemos un periodo de atracones de comidas, por ejemplo de Navidad, el cuerpo reacciona de dos formas. Una es aumentando ligeramente la tasa de energía que gasta en reposo, o sea, el metabolismo basal, y por otro lado lo hace disminuyendo de forma aguda el hambre que sentimos. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues bueno, en condiciones ideales, en condiciones naturales, la persona, tras un festín, tras un periodo de abundancia, volvería a su peso mediante mayor gasto y menor ingesta. Y también pasa al contrario. Cuando entramos en periodos que el cuerpo considera de hambruna, entre comillas, o sea, cuando metemos menos calorías de las que estamos ingiriendo y el cuerpo ve que parece que está llegando un tiempo en el que, porque él no sabe que tú vas a comer o que tú estás haciendo dieta, nuestro cuerpo no entiende eso. Evolutivamente detectaba que cuando venía poca comida es porque se avecinaba un tiempo de vaca flaca, un invierno. Entonces actúa otra vez de dos formas: disminuyendo el metabolismo en reposo, además eliminando todas las funciones que no son estrictamente necesarias para la supervivencia, ¿vale? Por ejemplo, las funciones reproductivas o las funciones anabólicas, y además aumentando mucho el hambre o la necesidad de comer. Por tanto, al final, en condiciones naturales, ¿qué pasaría? Pues menos gasto y más hambre, se volvería a restablecer, o por lo menos pondríamos las bases para restablecer nuestro peso. Bueno, cuando hacemos dieta ocurre exactamente lo mismo: aumenta el hambre y disminuye el gasto calórico. Esto es otro de los factores por los que a largo plazo, como ya he explicado en otro artículo, y en eso voy a intentar no entrar hoy porque si no se alargaría demasiado, viví en una dieta continua, en una restricción continua, o bien intentas compensar el pasarse en la comida o no tener una buena alimentación con un exceso de entrenamiento, suele llevar a resultados bastante pobres y a largo plazo malos. Bien, lo que sí quiero hablar hoy es que, como hemos visto, el hambre debería ser, o evolutivamente en un entorno normal para el que estamos diseñados, sería un mecanismo que nos haría mantener un peso óptimo, más o menos, aunque quizá, bueno, fluctuando un poco. Sí que en verano se cogería más grasa aprovechando que hay más abundancia de energía, y en invierno se suele perder porque hay menos disponibilidad, al menos en las zonas alejadas del Ecuador. Pues este mundo ideal ya no existe. Hemos cambiado el hambre fisiológica, el hambre real, por hambre hedónica. O sea, comer por placer. Ahora mismo muchas veces confundimos el placer o el deseo de comer, el deseo de saborear una comida, lo confundimos con el hambre real. Y casi nunca ya comemos por hambre. Casi siempre comemos porque toca. Porque toca desayunar, porque son las 2 y toca comer, porque son las 9 y toca cenar. Tanto por exceso como por defecto, porque a veces podemos tener mucha hambre, pero es que son las 7 de la tarde, ¿cómo voy a comer? ¿No? Si hasta las 9 no se cena, o hasta las 8, o hasta las 11, ya cada uno cuando quiera. Bueno, pues en este hedonismo, en este placer que nos genera la comida, es donde empieza el problema para casi todos, y yo incluido. Y es que es indudable que hay alimentos que el ingerirlos nos genera placer. Nuestro cerebro está cableado de tal forma que comer estos alimentos, que suelen ser alimentos muy calóricos, muy energéticos, nos ofrecen una pequeña recompensa para así favorecer que sigamos ingiriéndolos, ¿no? Por ejemplo, estos alimentos tan calóricos en la naturaleza realmente serían difíciles de conseguir. Podría pasar con las partes más grasas de un animal. Pasaría en la naturaleza con la miel o las frutas muy, muy maduras. Pero ahora ya, gracias pues bueno, a los aditivos, a las sustancias químicas, lo hemos llevado al exceso. Lo hemos llevado hasta un punto que somos totalmente incapaces de controlar y que podemos producir en abundancia. Es que el problema es muy grave y bueno, yo creo que dentro de unos cuantos años, y no creo que muchos, esta comida basura, esta comida que sabotea nuestra mente, será considerada tan mala como ahora mismo está considerado el tabaco. Pero de momento tenemos que luchar contra esto de la mejor forma que podamos, y la única forma que yo conozco es el conocimiento, es saber. Lo primero que necesita es saber que esto es malo, o sea, porque es que lo principal es que la gente no sabe que la comida procesada, que un... A ver, o lo sabe pero no cree que es tan malo. La gente no se imagina que una pizza pueda ser mala, que pueda sabotearnos. No se imagina que los refrescos, los zumos con azúcar nos puedan sabotear y nos puedan hacer que desear más. Creen que tienen el control, y el control realmente lo tiene la comida. O sea, cuando tú comes o meriendas un donut, tú crees que tienes el control de cuántos donuts estás comiendo, pero la realidad es que no. Igual que un fumador no puede evitar fumar, o un drogadicto no puede evitar drogarse. Es muy complicado salir de ese bucle, de ese ciclo, porque al final son muchos factores bioquímicos los que están influyendo en esto. Y voy a pasar a explicarlo para que me entendáis mejor. Vale, Mira, generalmente los alimentos ultraprocesados están diseñados perfectamente para hacernos sentir placer, para que nos gusten. Detrás de cualquier alimento podemos pensar galletas, donuts, helados, pero también podemos irnos a los salados, a las patatas fritas, estas de bolsa, a las pizzas precocinadas, a la lasaña, cualquier cosa. Os aseguro que hay detrás un montón de científicos y de diseñadores de alimentos que han probado un montón de sabores hasta dar con el sabor que es más adictivo para las personas y ese comercializarlo. Ya no solo el sabor, es que hay añadidos, hay complementos que se le pueden echar de forma legal a la comida, por ejemplo, el glutamato o la sal, el azúcar, pero bueno, sobre todo el glutamato, que deberían estar prohibidos. Porque aumenta mucho el sabor de un alimento de una forma totalmente irreal que hacen que seamos adictos a determinada comida. Esto, por ejemplo, pasa muchas veces en algunos restaurantes, en algunos sitios donde dices, es que no me puedo creer que esto esté tan bueno. Claro, no te lo puedes creer porque no es verdad. O sea, es un sabor artificial del que no te das cuenta, pero que nos atrae hasta un punto de que nos hace ser adicto a él y no podemos evitar ingerirlo y sentir ese chute de adrenalina, ¿vale? Como decía, estos alimentos sabotean nuestra mente, sabotean nuestro cerebro ancestral que estaba cableado para buscar comida lo más energética posible, haciéndonos pensar o ver estos alimentos en nuestra biología como una recompensa, como sí, es momentánea, ¿vale? Un dulce es una recompensa muy momentánea, pero es un momento de felicidad que el cuerpo busca. Y además ya el problema no es solo que el cuerpo lo busque, sino que uno se va haciendo inmune. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ir aumentando la dosis, ¿vale? Que al principio algo un poco dulce, cuando tú estás acostumbrado o tienes un umbral del sabor normal, un poco dulce ya te gusta. ¿Qué pasa? Conforme lo vas repitiendo, necesitas algo un poco más dulce. No sé si os ha pasado, conocéis a alguien que le haya pasado, que empiezas echándole o te tomas primero el café sin azúcar, luego le echas un sobrecito. Ya cuando le echas uno, pues el día que está un poco mal porque ha tenido algún problema, o el día que está cansado, que necesita un poco más, o que necesita solucionar el día con algo externo, ya le echas dos. Ya está acostumbrado a dos, cuando le echas uno ya no te parece dulce, hasta que el día que estás mal le echas tres, y así seguiría subiendo a dosis, pues igual que pasa con otras drogas, es que al final el azúcar, por ejemplo, no deja de ser para nuestro cerebro una droga. De hecho, hay un experimento súper interesante que lo hacían en ratas. No me acuerdo quién era el científico, pero era impresionante ver cómo las ratas preferían el azúcar a la cocaína. No sé si el cuerpo o el cerebro humano reaccionaría de la misma forma, pero desde luego esto ya nos está diciendo a las claras el poder increíble que tiene el sabor dulce en nuestras mentes y en guiar nuestros comportamientos. Estas micro recompensas o estos micro picos de felicidad que nos da, por ejemplo, el sabor dulce, pero que, como digo, también pasa con alimentos altos en sal, o altos en aceites vegetales, y lo más potente que parece ser la mezcla de azúcar, o sea, de glucosa con sal y con glutamato, que no, que son los alimentos, pues, los típicos que todo el mundo desea en los momentos más malos, ¿no? Pues donuts, todo tipo de bollería, todo tipo de helados, patatas fritas. Bueno, pues estos alimentos, que son los más adictivos, generan además un deseo de consumirlos más. O sea, es muy típico que tú te comas un pastel, te comas un dulce y quieras otro a terminártelo. Son muy poco saciantes, por no decir nada saciantes. Uno se puede comer 4 donuts, que serían a lo mejor 1500 calorías. Se os puede comer de una sentada, mientras que si te comieses 1500 calorías de avena, vamos, no, ya te garantizo que no podrías comértelo ni en 3 horas. Y el problema aquí, pues, es ese: es que estamos luchando contra una mafia, contra una droga que es tan difícil. Salir de este ciclo de comer comida basura, de comer dulce, de comer helado, sobre todo cuando uno hace un hábito, es tan difícil casi como dejar de fumar o no sé. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta trampa, de esta adicción? ¿Cómo podemos solucionarlo y perder peso de una forma que sea sostenible en el tiempo? Para salir de esta situación, lo primero que hay que saber es que no hay dietas milagro ni dietas mágicas. De hecho, la salida no pasa por una dieta, desde luego, pasa por un cambio de hábito. Y este cambio de hábito, este aprender a comer, primeramente se debe centrar en una cosa, y es reducir nuestro umbral del sabor. O sea, recuperar el gusto, la apetencia por los alimentos naturales, por los sabores naturales. Y para ello necesitamos ir reduciendo progresivamente los alimentos artificiales, ¿vale? Los alimentos que nos generan sabores que nos hagan comer por placer. Esto es bastante difícil, es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces hay que hacerlo de forma progresiva. Yo cuando empiezo con un deportista que tiene un problema así, de que, bueno, tiene una apetencia muy alta por la, digamos, comida basura, comida ultraprocesada, la primera dieta que se pone no está pensada para perder peso o para perder grasa, sino para aprender a comer, ¿vale? Ya es bastante difícil es quitar estos dulces, como para que encima hacerlo metiendo déficit calórico a la vez. Pues bueno, no, primero empezamos bajando, o sea, aumentando la calidad de la dieta, y ya cuando el deportista tenga una dieta buena, bueno, ya pensaremos si hay que bajar calorías, si hay que cambiar los porcentajes de macronutrientes. Pero lo primero es comer bien. Y aquí es donde entra lo difícil. Dejadme que sea un poco radical en esto, pero cuando hablo de cambiar los hábitos nutricionales o de hábitos a largo plazo, hablo de hábitos para toda la vida. O sea, hablo de dejar la comida basura para siempre. No pensáis que esto es una dieta, que mientras compito o mientras consigo el pico de forma. No, esto tiene que ser para siempre. Porque el hecho de comer mal un día, de probar el sabor dulce, ya vuelve a hackear nuestro cerebro, a hacernos otra vez. Tenés que no empezar de cero, pero al final no nos vamos a generar un buen hábito alimenticio si siempre estamos boicoteándonos. Si tú cada dos días o cada día te tomas un dulce por la tarde, al final no es que te estés tomando un dulce por la tarde, es que has generado el hábito de tomarte ese dulce por la tarde, entonces te va a costar quitarlo. Cuando tenemos problemas de estos, de que tenemos el hábito de comer mal, bueno, lo principal, o primero tenemos también que quitar el hábito, y esto tarda tiempo, por lo menos 3 semanas, 4 semanas duras, donde si uno se acostumbra a que después de comer, de postre, se toma pues un polo o un helado, claro, al principio te cuesta mucho, tienes que intentar cambiarlo por otra cosa. Pero aún así te va a costar hasta que no vuelvas a hacer tu hábito de comerte fruta o de no tomar postre o yo qué sé, de dejar de desayunar para hacer ayunos intermitentes o desayunar pero no tomar nada a mediodía porque es la hora que entrenas. En fin, cualquier cambio de cualquier hábito requiere tiempo. En muchos libros, muchos autores marcan 3 semanas como el límite a partir del cual un acto empieza a ser un hábito. O sea, un hábito quiere decir que un acto no lo tenemos ya que hacer de forma consciente, sino que nos sale solo, ahorrando por tanto energía mental o la cantidad de recursos mentales que tenemos que destinar a decir, wow, tengo que hacer esto. O sea, cuando ya lo haces muchas veces, te sale solo. O sea, cuando tú llevas un mes o 2 meses comiendo súper sano, comiendo mucha verdura, comiendo tu fuente de proteína o de hidratos según toque, según el entrenamiento, a ti no, nadie te lo tiene que decir, no lo tienes que pensar, te sale solo. Entonces, el hacerlo de forma automática te quita un montón de sacrificio. O sea, si tú no tienes dulce en casa, si no te sale solo comer un dulce porque llevas 2 meses o 3 meses sin comerlo, bueno, ya tienes mucho ganado para el día que te dé ese antojo. Y además que el cuerpo es bastante curioso porque nos gusta más lo que más comemos. También había un estudio súper interesante, es que, perdona que no pueda citar a los autores, pero son estudios que leo y bueno, yo luego no los guardo, pero vamos, sí que sé que existe y sí que lo puedo buscar también, que cuando preguntaban a las personas cuál era su comida favorita, en gran proporción su comida ideal, su comida favorita, era la misma que comía más frecuentemente en su día a día. Yo os pruebo a que lo pensáis en vuestro caso. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta? Yo creo que no puede ir muy lejos de lo que normalmente comáis. Y es que esto es un ejemplo que hablo también por experiencia propia. Si algo hay duro en el ciclismo, si algo caracteriza a los deportistas, bueno, como ciclistas, atletas, es que la nutrición juega un papel muy, muy importante, y hay que llegar a un punto de delgadez, donde el hambre es una constante. Entonces, el saber comer, el pasar menos hambre para mantener esta delgadez es súper importante a la hora de rendir, sobre todo a largo plazo, de no, porque hay muchas veces sobreentrenamiento en el ciclismo por el tema de que no seas capaz de aguantar el tema de la nutrición, de tener que pasar hambre o de comer lo que toca solamente, que suele ser poco. Entonces uno se va dando cuenta que tener buenos hábitos ya no es solo que comas más sano o que puedas mantener más la masa muscular, es que te resulta mucho más fácil estar en tu peso óptimo porque no tienes deseos de dulces. Vale, sí, sigues teniendo hambre, pero bueno, quizá lo que tu problema es que comes más cantidad de alimentos sanos, quizá comes más avena de la que deberías, o más patatas o más fruta, pero ese es el problema, no es que te pida el cuerpo un donut, ¿vale? Porque yo no siempre he comido bien. De hecho, hace unos años yo era típico que, bueno, pues esto, que vas por la ciudad y hueles el olor que sale de una panadería y con los croissants o con el pan, y claro, entrabas, es que casi casi te atraía, ¿no? Y los helados y cualquier cosa. Claro, aquí era mucho más complicado cuidarse porque tenía esa necesidad de placer, de hambre hedónica, que vale, si estás muy motivado, pues la puedes aguantar. Pero es lo que nos pasa a todos. A nada que un día venían las cosas mal, pues porque te pasa algo malo, estás más triste, o muchas veces porque no has entrenado, y los días que no has entrenado sueles tener menos autocontrol. La cuestión es que acababas pecando y te costaba mucho más, luego tenías que cortar otras cosas, o tenías que entrenar extra, y al final era toda la pescadilla que se iba mordiendo la cola, iba saliendo mal. Cuando uno se acostumbra, o cuando yo me he ido acostumbrando a tener un hábito de comer súper limpio, de evitar los dulces, en definitiva de evitar los ultraprocesados, de comer lo más limpio posible, ¿qué pasa? Pues que uno es mucho más fácil de controlarse, y además que ya los alimentos que antes, bueno, digamos que morías por ello o que te generaban adicción, ahora ni siquiera te apetecen. O sea, a mí me ha pasado de al poco tiempo, 6 meses al año, ya puedo ir a una panadería de estas que tienen bollería o cualquier cosa, o una pizza en un restaurante, y lo primero es que no me apetece. Y hablo de mí, pero vamos, podría hablar de mucha gente, gente que entreno, gente que le he puesto dieta, o gente que al final ha visto esto. Que deja de apetecerte porque el cuerpo, cuando ya lleva tiempo sin probarlo, puede sentir primero el mal que te hace. Aparte de que si lees, si te gusta la nutrición, si sabes los ingredientes que tienen las cosas y sabes, pues, lo súper perjudiciales que es para la salud, por ejemplo, los aceites vegetales o el azúcar, pues claro, ya entre que sabes que es malo, sientes el mal que te hacía, pues que ya parece que ves algo de bollería y sientes un poco un retortijo en el estómago de, bah, no me apetece. De hecho, me ha pasado ya muchas veces de que cuando tienes hambre de verdad ya no te pide el cuerpo esa pizza que te pedía antes, o no te pide una hamburguesa, ¿no? A lo mejor me pide un filete de carne, una tortilla con jamón, cosas que sí que son altas en energía, pero son cosas mucho más naturales, quizás son mucho más cercanas a lo que suelo comer. Como lo que decía antes, es que el cuerpo acaba haciéndose adicto o acaba gustándote más lo que más comes. Por tanto, que aunque ahora, sabes, que aunque ahora tengas problemas y creas que nunca vas a poder dejar de sentir esa adicción por un donut o por un croissant, aunque creas que para ti es imposible, sí que puede llegar el día, si tú lo persigues y tienes constancia, va a llegar el día en que no tengas que luchar contra él, sino que simplemente no te lo pida. Entonces no vas a tener que gastar tu fuerza de voluntad en luchar contra este antojo. Yo creo que esta es que es la única forma de que a largo plazo podamos mantener nuestro peso bien, sin caer en problemas, o sin que cuando llegue el día que estemos tristes por cualquier motivo nos peguemos el atracón de dulces, que es lo que le pasa a muchos, pues eso, que viven en dieta constante, siempre con autocontrol, 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 y cuando te llega un día malo, venga, te comes a Dios por los pies y coges 2 kilos, 3, 4, y eso también lo he visto mucho, ¿eh? Gente que se empieza a cuidar y a perder peso poco a poco, poco a poco, una semana mala y ganas 10 kilos y es una locura. Y eso pasa porque no hemos podido salir del hábito. Muchas veces no salimos de este hábito por también lo que se denomina las cheat meals, ¿no? Que son las comidas trampa en castellano, que bueno, viene a decir que esta filosofía de comidas trampa, que mientras te cuadre, o sea, mientras las calorías te den, pues no pasa nada si te comes tu batido de Oreo del McDonald's o tu hamburguesa los domingos, porque bueno, al final lo compensas, pues en vez de comerte lo que te tocaría comer, pues no, te comes esto que tiene las mismas calorías y bueno, por un día no pasa nada, ¿no? Porque es una comida trampa. Bueno, yo no soy partidario de esto, de las comidas trampa, porque creo que al final es vuelta a lo mismo, es que tú te comes tu comida trampa, o sea, por ejemplo, algo típico, el helado este de McDonald's, con Oreo y con su padre. ¿Y qué pasa? Pues pasa que quiere otro. Que pasa que si no es la misma noche, porque eso no te llena, si no es la misma noche, al día siguiente necesita otro, lo quieres. Y al final es que no vas a salir de ahí nunca. Es que vas a vivir toda la semana pensando en que el sábado te vas a pegar esa comida trampa que tanto deseas, y al final estás toda la semana con ansiedad pensando, oh, el sábado por fin, ya que voy a entrenar mucho y me voy a comer mi batido de Oreo de McDonald's. Pues mira, yo creo que eso no tiene sentido y no es la solución, porque al final estás en lo mismo, estás siempre con tu autocontrol pensando en que, oh, el premio, además el premio es la comida perjudicial, ¿vale? Mientras que de la otra forma es que no la necesitas. El hecho de no necesitarla ya te dice a las claras que, bueno, que si quieres un premio, puedes darte otro premio, pero que ya tú tienes el control, puedes hacer lo que quieras. Y bueno, ya para terminar, hablo aquí de dieta saludable, de alimentación limpia. Bueno, quizá muchos decís, bueno, ¿pero qué es esto de dieta saludable? A ver, habría que empezar dando repasos de nutrición conceptual. Tampoco es mi intención ahora meternos en lo básico de la nutrición, pero bueno, sí que os diré a grandes rasgos que para mí la alimentación más saludable que puede seguir un ser humano es una nutrición evolutiva, o sea, darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo espera o para lo que nuestro cuerpo está diseñado en digerir y lo que nos sienta bien. Bueno, al principio se popularizó el término paleodieta, luego debido al mal uso de este término y al poco conocimiento también de la gente de lo que se comía en el paleolítico, porque a veces se piensan que era solo carne y de hecho la carne era la parte más baja de la dieta, ¿vale? Porque, bueno, como ya expliqué en el primer podcast, éramos recolectores, cazadores, y cazábamos poco, ¿vale? Bueno, pues un poco la alimentación ideal sería una mezcla de esta alimentación evolutiva con otros alimentos más modernos que sabemos que nos sientan bien, que son sanos, que son saludables. No todo, no solo porque algo sea, por ejemplo, ultraprocesado, tiene por qué ser malo, ¿vale? Un yogur es ultraprocesado. Bueno, es procesado, desde luego, pero no es malo. Entonces hay que ver hasta qué punto algo puede ser bueno o es malo. Pero si queréis saber más de qué puede ser una dieta óptima, bueno, os recomiendo, podéis escuchar o leer a Marcos Vázquez, de Fines Revolucionarios, a otro que se ha popularizado mucho el término, que lo divulga bastante bien, que es Carlos Ríos. Y en cuanto a dieta, o bueno, ya entrar más en profundidad, bueno, dejármelo que me guarde por lo menos algo para los deportistas que confían en mí, para llevar el entrenamiento, la nutrición, que no dejarlo todo en el podcast, sino que haya algo por lo menos ahí para que eso solamente sea para ellos y tenga un motivo para seguir confiando en mí. Y aprovecho esto para, bueno, ya que estamos terminando el episodio, deciros que ya voy a abrir las inscripciones o las plazas para preparar ya el año 2020 en cuanto a ciclismo de carretera. Vale, este año, por suerte, bueno, son muchos los deportistas que siguen, entonces quedarán no lo sé, porque estoy grabando este episodio en julio, pero yo creo que habrá unas 8 plazas o así, y que si, bueno, si queréis que os ayude con vuestro entrenamiento para el año que viene, pues me podéis escribir a contacto@msa.training y os mando información del entrenamiento o del tema de planificación de la nutrición. Ya por último, pues nada, deciros que si os ha gustado el podcast, pues bueno, como siempre, muchas gracias por el gran recibimiento que ha tenido. Que me lo hagáis saber, que me pongáis comentarios con vuestras dudas, tanto, bueno, en Facebook, ¿vale? Yo soy Manu Solarjona en Facebook, ahí publico el podcast y me podéis comentar, o en iVoox, por ejemplo, también en los comentarios, o darle a me gusta, o las dudas que tengáis de la nutrición o del episodio, o para pedir temas para próximos episodios, pues me los podéis dejar ahí y también me los podéis pasar por correo. Y ya por último, que si os gusta, bueno, mis podcasts, los artículos que escribo en el blog, etcétera, o sea, todo el contenido que voy haciendo, también los vídeos de YouTube, pues que os podéis suscribir a la lista de correo electrónico, ¿vale? Os podéis suscribir, pues bueno, dejaré el enlace en la descripción del artículo. Y ahí pues voy mandando email, tanto cuando publico cualquier cosa, un podcast, un artículo, un vídeo, como también de alguna información, pues bueno, o que leo, o que escribo solamente para los suscriptores de vez en cuando. Y bueno, ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Y nada, que nos vemos en la próxima.